Esta es la segunda parte de preparación para la Pascua número 4. Vean, lo que es muy importante, hermanos, es esto. Cuando miramos lo que Cristo nos está enseñando aquí, si usted es una rama permanente en la vid, adivine qué, ningún hombre puede sacarlo. El único que lo saca es el Padre, y eso es importante. Eso también nos muestra algo muy profundo, que hay tal cosa como apartarse o secarse, y hay tal cosa como el lago de fuego, porque las ramas secas son quemadas, ¿correcto? Sí. Entonces, todo esto es muy profundo e importante en conexión con nuestra relación con Dios, y en conexión con cómo respondemos a Dios y vivimos en Cristo y habitamos en sus palabras y sus palabras en nosotros, su espíritu en nosotros y todo esto juntamente. Ok, continuemos aquí, en el verso 15. Dice así: ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos, porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de mi Padre. Y esto es obviamente todas las cosas necesarias para la salvación. El verso 16 es la clave. Leámoslo. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido. Esto ayuda a ponerle fin al argumento acerca de alguien que se nombró a sí mismo para hacer la obra de Dios. Usted no escoge a Dios para hacer una obra por él. Usted no escoge a Dios para que él deba salvarlo. Dios lo escoge a usted. Continuemos. Ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer, para que cualquier cosa, aquí está de nuevo, sigamos, que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Entonces, aquí está la cuarta promesa de oración contestada dentro de los capítulos que tenemos. Y esto llega a ser una parte esencial y profunda de lo que estamos haciendo en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿significa esto que nadie puede buscar a Dios? No, no quiere decir eso en absoluto. Veamos algunas otras cosas aquí que Cristo ha enseñado y que las encontramos aquí. Vayamos a Isaías 55. Veamos algo muy importante. Sí, nosotros podemos buscar a Dios. Y sí, Él nos escuchará y responderá. Y sí, si nos arrepentimos y rendimos a Dios, Él nos escogerá. Pero no podemos exigirle a Dios, no podemos forzar a Dios, no podemos ordenarle a Dios, pero podemos buscar a Dios. Y nosotros buscamos a Dios en sus términos, no en nuestros términos. Mucha gente busca a Dios en sus propios términos. Dios, si tú hicieras esto para mí, yo me arrepentiré. Esto es al revés. Arrepiéntanse y entonces deje que Dios decida lo que Él va a hacer. Vayamos entonces a Isaías 55. Y vamos a leer desde el verso 1, porque aquí hay una invitación. Isaías, capítulo 55, en el verso 1, dice: ¡Ey! Todo el que tenga sed, venga a las aguas. Cristo es el agua viva, ¿correcto? Sí. Sigamos. Y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. No cuesta nada hacer las cosas espiritualmente. El Espíritu Santo de Dios es un regalo. Y después de todo, el propósito entero y el significado completo, como lo conocemos, concerniente a la Pascua, es comer y beber a Cristo. ¿Correcto? Sí. Él dijo: Yo soy el pan verdadero, el cual descendió del cielo, y cualquier hombre que crea en mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando aquí. Esto es una profecía del Evangelio. Sigamos. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Todo esto es espiritual. Usted tiene la carne fuerte y la bebida fuerte, ¿correcto? También tiene la leche de la palabra para los bebés. Sigamos. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Esto es para la gente que anda persiguiendo religiones que nada tienen que ver con Dios. Sigamos. ¿Y su trabajo en lo que nunca satisface? Y pienso acerca del trabajo aquí en esta situación particular. ¿Cuántos han visto algunos de estos documentales que muestran, digamos, la religión tibetana? Hay un cierto peregrinaje que es diferente del que los hombres hacen, que es esto. Ellos se ponen ciertos vestidos y tienen ciertas cosas para cubrir sus manos y rodillas, y caminan muchos pasos mientras están orando. Y esa oración es tan solo una clase de repetición. Ustedes saben, algo como mulam, 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 mulam. Y luego se postran ellos mismos en la tierra y dicen otra oración. Y luego se levantan y dan unos pocos pasos más. Y hacen esto milla tras milla, tras milla, tras milla. Lo cual es trabajo. ¿No diría usted que eso es trabajo? Trabajar por algo que no beneficia, y finalmente terminan en ese gran templo tibetano. Usted puede decir lo mismo aún de las iglesias que se autodenominan cristianas. ¿Cuántos han estado tan ocupados con actividades y parte de la psicología para mantener a la gente bloqueada en un estatus de jugar a la iglesia o ser parte de una iglesia? Es darles trabajo para hacer. Manténgalos ocupados, mantenga esta actividad funcionando, ponga a este o aquel a cargo de eso, y haga esto y aquello y lo otro, y téngalos tan ocupados que se olvidan de Dios, incluso en una iglesia que profesa a Dios. Y por eso es que hay un gran movimiento, incluso en las iglesias protestantes, para permanecer en casa. Puede ir al internet y leer acerca de hogar a hogar o casa a casa. Me olvidé de lo que es, pero de cualquier forma, por eso es que cuando finalmente decidamos hacer iglesia en casa, habrá un gran vacío que llenar. No vamos a ser como los otros, no vamos a hablar acerca de las cosas de las que los seres humanos se quejan de la iglesia que acabaron de dejar, porque están casi tan muertos en casa como lo estaban cuando iban en esa iglesia de la que se quejan. No, vamos a decirles que en casa lo que necesitan hacer está justo ahí: buscar a Dios. Y le mostraremos lo que es la palabra de Dios. Tendremos que empezar con la leche, pero vamos a traerlos tan rápidamente como podamos. Iremos de la leche al hígado picado y luego a la carne, si puedo ponerlo de esa forma. Ahora, note, aquí está lo que usted hace para resolver el problema de trabajar en lo que no satisface. Sigamos leyendo. Óiganme diligentemente. Escuchen a Dios. Y por supuesto, eso es todo a través de la Biblia. Cuando Él dice, si escuchan mi voz... Bueno, sigamos leyendo. Óiganme diligentemente y coman lo que es bueno, y dejen que su alma se deleite a sí mismo en gordura, esto es, en la riqueza de la palabra de Dios. Sigamos. Inclinen su oído. No sean cabezas duras, reacios ni tercos. Continuemos. Y vengan a mí. Entonces, usted tiene que ir a Dios. Sigamos leyendo. Oigan y su alma vivirá, y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Esto es un verdadero negocio, ¿o no? Dios está diciendo, voy a darle vida eterna, y no le va a costar un centavo. Le va a costar usted mismo. De esto es de lo que está hablando. Continuemos en el verso 4. He aquí, yo lo he dado por testimonio a la gente, un príncipe y comandante de gente. ¿Quién es Cristo? Sigamos. He aquí, llamarán a una nación que no conocen, una nación que no los conoció, correrá a ustedes por causa del Señor, su Dios y por el Santo de Israel, porque Él los ha glorificado. Esto ahora va la glorificación de Cristo, predicando el Evangelio y todas esas cosas saliendo a los gentiles, quienes llegan a ser entonces injertados. Todas esas cosas están en este verso. Sigamos ahora en el verso 6. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Invóquenlo mientras está cerca. Entonces podemos buscar a Dios. Dios está cerca, no está lejos. Y aquí está cómo usted lo hace. Leámoslo. El impío abandone su camino, y el hombre injusto sus pensamientos, mostrando arrepentimiento, conversión, cambio de mente y cambio de corazón, y de eso se trata todo. Sigamos. Y vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Esta es una promesa grande y fantástica, ¿verdad? Esta no es la forma en que la gente normalmente piensa. Por eso es que Él dice en el verso 8, leamos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Entonces es tonto pensar que vamos a hacer algo para Dios a nuestra manera, ¿correcto? Quiero decir, cuando usted en verdad empieza y va a través de la Biblia y le entiende, todo se aclara, ¿verdad? Sí. Sigamos en el verso 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. ¿Ven? Por eso es que la palabra de Dios es entendida espiritualmente. Eso es lo que es importante. No hay ninguna forma, lo cual intentaron hacer con la Biblia contemporánea. Recuerden que les traje eso y leí un poco de eso. Ese mensaje contemporáneo es absolutamente blasfemo. Pero lo que ellos intentan hacer en las traducciones es esto. En vez de fielmente traducir la palabra de Dios para que lleve lo que Dios quiere, lo que hacen es decir, tenemos todos estos incrédulos aquí afuera que no conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos comunicárselos en un lenguaje contemporáneo que lo reciban? Bien, lo que está pasando cuando ellos hacen eso es que están quitando el poder y fuerza espiritual y significado de la palabra de Dios para intentar hacerla comprensible a alguien que es antagónico a la palabra de Dios. La mente carnal no está sujeta a la ley de Dios ni en verdad puede estarlo. Por eso es que al traducir necesita ser fielmente traducida, porque las palabras que fueron dadas originalmente fueron dadas en tal forma que aplican universalmente a todas las personas en todos los tiempos, en todas las circunstancias, en cualquier parte de la historia del hombre. Entonces dejen que Dios haga su obra con su espíritu llamando a la gente. Dios no va a ser sacado de la ecuación en absoluto, porque Él dice en el verso 10, leámoslo: porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresa ya, sino riega la tierra y la hace dar a luz y brotar y da semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, la cual sale de mi boca. Y ese es todo el punto de cualquier cosa concerniente a la palabra de Dios. Estas son las palabras de Dios que salieron de su boca, que Él inspiró a ser escritas. Por tanto, deberían ser traducidas en tal forma que todavía proyecte la palabra de Dios. Sigamos. No regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero y ciertamente hará lo que yo la envié a hacer. Dios va a hacer que pase. Volvamos entonces a Juan 15. No vayamos todavía a Juan 15. Hablemos acerca de buscar a Dios. Eso es lo que estamos buscando. Vayamos primero al Salmo 63. Aquí está cómo debemos buscar a Dios. Esta es la actitud. Debemos llegar a este entendimiento, el cual es muy importante y profundo, el cual es este: cada día es un nuevo día. Cualquier cosa que hicimos ayer ya ha sido gastada y agotada y no hay nada más que podamos hacer. Lo que hacemos hoy afectará lo que hagamos mañana, pero usted no puede esperar hasta mañana para hacerlo. Así en la relación con Dios. Aquí está la mejor forma de hacerlo. Tome cada día como un nuevo día, y cada día, si es posible, como si estuviera caminando en la mitad del desierto. Leamos el Salmo 63. Comencemos en el verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré. Esta debe ser la actitud. No hay ninguna persona en la tierra que intente buscar a Dios en esta manera y no lo encuentre. No importa dónde estés, no importa su nacionalidad, cuáles son las circunstancias en su vida, si verdaderamente hace esto, Dios responderá, porque Dios es Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos cómo los siete espíritus de Dios están yendo a través de la tierra buscando a aquellos que lo buscan? Sí. Sigamos leyendo. Temprano te buscaré. Mi alma está sedienta por ti. Mi carne anhela por ti, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Usted sabe, puede enlazar esto con lo que leímos allá. Mantenga su lugar aquí, volveremos. Vayamos un momento a Juan 6, porque aquí está la respuesta de eso. Cristo es la respuesta. ¿Usted ha oído, sabe lo que dijo Billy Graham? Cristo es la respuesta. Y luego él dice que la iglesia de su elección para asistir es la respuesta. Cristo es la respuesta. Pero aquí está cómo esto es cumplido. Leamos en Juan capítulo 6, en el verso 35. Usted viene a Cristo, leamos. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Entonces, si usted está viniendo a Dios, como dice aquí en el Salmo 63, como tierra seca y sedienta, usted va a ser lleno. Su sed va a ser saciada. La satisfacción del Espíritu de Dios lo va a llenar. Note ahora lo que dice de nuevo. En el Salmo 63, leamos: donde no hay agua. Y esa es exactamente la forma de este mundo. No tiene nada del Espíritu de Dios. Es exactamente como un vasto desierto seco. Pero aquí está lo que Él quería hacer. Él quería vida eterna. Vean, esta era su fuerza impulsora. Y eso es lo que necesitamos tener concerniente al Nuevo Testamento y la renovación del Nuevo Pacto cuando tomamos la Pascua. La fuerza impulsora detrás de esto es la vida eterna. Y ella viene a través de Cristo, y ella debe estar siempre enfrente de nosotros, justo como está aquí. Miren, sigamos leyendo. Para ver tu poder y tu gloria. Y sabemos que Apocalipsis 22 dice que vamos a verlo a él cara a cara. Continuemos. Como te he visto en el santuario, porque tu misericordia es mejor que la vida. Es mejor conocer a Dios, mejor tener el amor de Dios y tener la misericordia de Dios que vivir en el mundo. O como dice allí en Proverbios concerniente a un hombre pobre que tiene pan sin justicia. Continuemos. Así te bendeciré en tanto que viva, levantaré mis manos en tu nombre, mi alma estará satisfecha como con médula y grosura. Y eso está solo hablando de las profundidades del entendimiento de la palabra de Dios. Sigamos. Y mi boca te alabará con labios gozosos cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Vean, muchas veces tendrán experiencias espirituales tremendas en la noche. Eso pasará. Sigamos. Porque tú has sido mi ayuda. Por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Mi alma sigue duro tras de ti. Así es como necesitamos seguir a Dios, no en una forma perezosa. Bueno, si oro está bien, y si no oro, también. Si estudio está bien, y si no estudio, también. No. Mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me defiende. Esa es la actitud que necesitamos tener. Vayamos ahora al Salmo 62. Y veamos a lo que lleva esto. Escojamos aquí en el verso 5. Salmo 62, en el verso 5 dice: Alma mía, espera en silencio por Dios solamente. Note la franqueza, note la actitud hacia Dios. Leamos. Porque de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi torre fuerte, no seré movido. Eso es importante. ¿Tiene su mente puesta en esta forma que nunca será movida? Eso es lo que debemos tener. Sigamos leyendo. En Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Ahora mantenga su lugar aquí y vayamos al Salmo 57. Y aquí está hasta donde necesitamos llegar en nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras mentes a Dios. Note lo que él dice aquí. Leamos en el verso 7. Salmo 57, en el verso 7 dice: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. ¿Ven? Ustedes le creen a Dios hasta lo más profundo de sus huesos. Mi corazón está dispuesto. Volvamos aquí al Salmo 62, en el verso 8. Cuando su corazón está dispuesto, entonces tiene fe, y fe de Dios. Y usted hará esto. Leámoslo. Confíen en Él en todo tiempo. Eso significa sin importar cuál pueda ser la circunstancia. Sigamos. Ustedes, pueblo, derramen su corazón delante de Él. Siempre oren a Dios. Continuemos. Dios es un refugio para nosotros, Selah. Ahora, cuando hace eso, usted llegará a una situación que es muy profunda. Entenderá el mundo y entenderá que las cosas espirituales de Dios son eternas y todo lo demás no cuenta. Note el verso 9. Ciertamente, hombres de clase baja son vanidad, y hombres de clase alta son una mentira. Hemos visto eso, ¿verdad?
Sí.
Sigamos. Cuando son pesados en la balanza, son completamente más livianos que vanidad. Entenderán que esa es la manera en que el mundo es. Sigamos. No confíen en la opresión y no tomen orgullo de bienes robados. Si las riquezas se incrementan, no coloquen su corazón en ellas. Ya hemos hablado acerca de eso. Sigamos. Dios ha hablado una vez, dos veces he oído esto, que el poder le pertenece a Dios. También a ti, oh Señor, te pertenece la misericordia, porque tú das a cada hombre de acuerdo a su obra. Entonces todas esas cosas tienen que ver con buscar a Dios, y aquellos son a quienes Dios va a escoger. Porque como Cristo les dijo, yo los he elegido, ustedes no me escogieron. Bueno, entonces así es como usted busca a Dios y cómo Dios hace su elección. Él la hace a causa de esta actitud y este buscar de Dios. Ahora sí, volvamos a Juan capítulo 15 y leamos allí en el verso 16. Juan capítulo 15, en el verso 16 dice: ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer. Y esto significa hacia vida eterna, porque si no resulta en vida eterna, entonces termina al final, cuando sea que muramos. Leamos. Para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Ahora el verso 17. Estas cosas les mando, que se amen uno al otro. Note cuántas veces Él dice que se amen uno al otro. Él dijo esto porque no es algo fácil de hacer con aquellos que Él llama. ¿Por qué? Porque todos somos llamados de diferentes trasfondos, diferentes caminos de vida. Todo es diferente. Y cuando usted tiene, y odio usar la palabra diversidad, porque esa es una palabra políticamente aceptable en el mundo hoy, pero cuando usted tiene una composición de muchas personas diferentes, con pasados diferentes, con personalidades diferentes, edades diferentes, experiencias y tipos de trabajo, es difícil amarse el uno al otro. Es fácil amar su propia carne, porque es parte de usted. Es difícil amar a alguien más que no es amable. Y muchos de nosotros no somos amables, ya que Dios nos llamó porque somos débiles. Entonces, es por eso que necesitamos trabajar en amarnos uno al otro constantemente. El amor no viene naturalmente, pero Dios nos ha puesto en una situación donde, de acuerdo a las circunstancias del mundo y nuestras inclinaciones naturales, vamos a estar, ¿qué? En situaciones muy innaturales, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu de Dios que nos da el amor de Dios y también nos da el amor del uno por el otro. Entonces, lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios constantemente que nos ayude a amarlo y a amarnos los unos a los otros. Y parte de eso incluye lo que he llamado paciencia. Usted sabe qué es paciencia. Paciencia es soportar las idiosincrasias de alguien más, aun cuando a usted no le importan esas idiosincrasias porque no lo tocan a usted. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿cómo lo manejamos? Tenemos paciencia, tenemos entendimiento. Y si nos amamos unos a otros, tal vez algunas de aquellas cosas cambiarán, ¿o no? Es como todo lo demás. Si usted sabe que es amado, su comportamiento es diferente, ¿o no? Si usted sabe que no es amado, su comportamiento también es diferente, ¿o no? Entonces es por eso que Él nos dijo, ámense unos a otros. Él dijo, esto les mando, ámense unos a otros, ámense unos a otros como yo los he amado. Y la razón por la que Él lo dijo una y otra vez es porque es una proposición difícil para la gente de Dios realmente hacerlo. Entonces necesitamos realmente tomar eso de corazón y realmente tener la paciencia y tener el amor y tener el entendimiento y aceptarnos los unos a los otros por lo que somos y dejar a Dios hacer el cambio de las cosas que necesitan ser cambiadas. Dios puede hacer eso, no hay problema con eso. Sigamos entonces en el verso 18. Sí, y por supuesto, ahí hay otro de esos sí condicionales. Leamos. Si el mundo los odia, y usted sabe que lo hará. Continuemos. Saben que este me odió antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y si ve, eso es lo que es tan blasfemo y detestable acerca del mensaje contemporáneo, la nueva Biblia que acaba de salir, y la forma en que es vendida por CBD. Asombroso. Me pregunto si ellos venderían la mía. Probablemente no. Yo no me preocupo por eso. Pero si ve, ellos quieren tener un mundo el cual amará la que dicen porque no es realmente la palabra de Dios. El mundo ama lo suyo. Entonces usted necesita entender esto. No necesita salir a su manera a ofender a la gente, sino solo darse cuenta que tarde o temprano las diferencias y los problemas van a surgir. Usted sabe, como la primera cosa que ellos le preguntan si averiguan acerca del sábado, ellos dicen, ¿es usted un adventista del séptimo día? Luego averiguan acerca de la Pascua y los días santos y dicen, ¿es usted judío? Luego usted les dice que no, y ellos quedan completamente frustrados. Ellos no saben qué hacer, porque el mundo está acostumbrado a oír lo que se les ha dicho. Y usted puede perder algunas amistades por eso, porque el mundo amará lo suyo. Sigamos. Sin embargo, porque no son del mundo, sino que yo personalmente los he escogido fuera del mundo, el mundo los odia por esto. Ahora, en tanto que ellos nos perciban como chéveres y agradables y buenos y amables y todo ese tipo de cosas, está bien. Pero cuando usted sale y comienza a predicar la verdad de Dios, va a haber algún odio, ¿o no? Sí. Cuando usted se para por la verdad, el mundo va a odiarlo. Entonces, ¿no es tremendo si el mundo nos odia y nosotros no nos amamos unos a otros? Estamos realmente en problemas, ¿o no? Quiero decir, piensen en eso. Es por eso que Él dijo, ámense unos a otros. Y luego Él dijo, el mundo va a odiarlos. El mundo no va a amarlo. Entonces el mensaje es que si usted no ama a Dios, ni ama al otro, pregunta, ¿cuánto amor hay en su vida? Nada, ninguno. Y hemos experimentado tratando de jugar a la iglesia sin amor, ¿o no? Y hemos experimentado tratando de jugar a la iglesia por ley, en lugar de gracia, ¿o no? Y es manifiesto, la letra de la ley mata, pero el espíritu da vida. Y de eso es de lo que estamos hablando en todo esto aquí. Si ve, eso es muy importante. Vayamos ahora a 1 de Juan capítulo 4 y veamos acerca del mundo amando lo suyo. Y si usted quiere un mensaje que sea aceptado por el mundo, tiene que predicar de la forma que el mundo predica. Es por eso que cuando ellos oyeron a Cristo predicar, estuvieron asombrados, porque él hablaba con autoridad, no como los escribas. Y donde fuera que los apóstoles iban a predicar la palabra de Dios, ¿qué decían de Pablo? Aquí viene ese hombre que voltea al mundo patas arriba. Sí, al mundo le gusta oír lo que quiere oír. Pero cuando alguien viene y dice, Dios dice, y esto es lo que Dios quiere decir, y esto es lo que se le ordena hacer, entonces el mundo lo odia. Note lo que al mundo le gusta, y eso viene de los falsos espíritus. Leamos aquí, en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1 dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios. Porque Satanás aparece como un ángel de luz, y todo ese tipo de cosas. Continuemos. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Lo cual dice que los falsos espíritus vienen con los falsos profetas. Es por eso que ellos tienen un impacto espiritual. Leamos. Por esta prueba ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y ese es el espíritu de Anticristo, el cual entonces es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu del Anticristo. Sigamos leyendo. El cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, pequeños hijos, y los han vencido. Entonces, si usted ha salido del mundo, usted los ha vencido. No se devuelva. Porque más grande es quien está en ustedes. Ese es Cristo a través del poder del Espíritu Santo. Sigamos. Que aquel que está en el mundo, es decir, Satanás el diablo. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Ahora, nosotros no somos del mundo, es por eso que somos odiados por el mundo. Continuemos. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos, esto es, percibimos y entendemos. Sigamos. El espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Así es como entendemos. Entonces terminemos aquí y escogeremos de aquí en adelante la próxima vez comenzando en el verso 19.